Fernando de Aro, la última hora en la tarde.
COPE, estar informado.
Muy buenas tardes a la gente. La normalidad va llegando a Barajas después de un día que ha sido complicado porque se han cancelado más de 100 vuelos, más de 3.000 vuelos han estado retrasados. Son las consecuencias, parte de las consecuencias que ha tenido en España el problema informático que ha afectado a muchas zonas del mundo. También ha habido hospitales de 7 comunidades autónomas que se han visto afectados. También el problema ha llegado hasta algunas gasolineras. ¿Cuál ha sido el problema? Bueno, el problema es que un software que es un antivirus desarrollado por la compañía CrowdStrike, al actualizarse ha bloqueado muchos sistemas y ordenadores que utilizan como sistema operativo Microsoft. No es un problema de Microsoft, ha sido un problema de esta compañía especializada en antivirus. Claro, estamos muy conectados. Había 20.000 clientes, grandes clientes en todo el mundo que tenían contratado este antivirus y ahí ha estado el problema. Dependemos de la tecnología mucho más de lo que podemos imaginar.
Dotando a nuestra democracia de más transparencia y de más rendición de cuentas.
Esta semana, en su comparecencia en el Congreso, el presidente del Gobierno, Sánchez, ha defendido la necesidad de más transparencia y más rendición de cuentas para los medios de comunicación, pero él no se aplica esto de la transparencia y de la rendición de cuentas. Esta mañana, su mujer, la mujer de Sánchez, ha comparecido en el juzgado de Plaza Castilla porque estaba citada como imputada para declarar por un posible delito de tráfico de influencias. Bueno, pues acogiéndose a su derecho a no declarar, no ha declarado. Le ha faltado tiempo a medio gobierno para salir a defender a la mujer del jefe, ministro de Industria, ministra de Ciencia, ministro de Transporte.
Hace bien de no declarar.
Yo creo que todo el mundo deberíamos respetar.
La declaración de Begoña Gómez para lo único que hubiera podido servir es para alimentar un circo.
Y estos ministros no tenían otra cosa que hacer esta mañana que defender a una ciudadana particular, porque Begoña Gómez es la mujer del presidente, pero es un asunto que no es competencia del gobierno. Begoña Gómez no ha declarado porque esta es la estrategia, lo ha explicado Antonio Camacho, su abogado, porque esta es la estrategia de la defensa.
Mi representada no ha declarado, no porque tenga nada que esconder, sino porque esta defensa le ha recomendado que no se hiciera esta declaración.
La estrategia de la defensa es, descalificar la investigación que está haciendo el juez. La ley tutela el derecho a no declarar, como ha hecho Begoña Gómez. Begoña Gómez no ha tenido un comportamiento que vulnere la ley. La ley, al que esté investigado, le tutela el derecho a no declarar. Ahora, no declarar tiene desventajas, porque supone renunciar a defender la propia inocencia, porque se puede perder la confianza en la persona investigada, porque puede dar la sensación de que no quiere defenderse como inocente, porque puede dar la sensación de que no tiene defensa. Si no contesta las preguntas, si no declara, puede parecer que es que no tiene defensa. Begoña Gómez no quiere dar explicaciones sobre un posible tráfico de influencias. No quiso en su momento dar explicaciones a la Complutense cuando le pidió datos de una posible apropiación indebida. Begoña Gómez, ya digo, está en su derecho. Pero es que, además de los derechos que asisten a alguien que está siendo investigado, hay obligaciones de transparencia, hay obligaciones de rendición de cuentas. Sánchez se limita a decir que todo es fango. La transparencia es cero. Usted puede tener la estrategia que quiera en un proceso. Y la causa puede ser archivada. Y el abogado puede haber conseguido un éxito. ¿Y entonces qué pasa? Que los ciudadanos no tenemos derecho a saber qué ha pasado. Una cosa es el proceso judicial y otra cosa es la obligación moral de contar lo que ha hecho la mujer de un presidente del gobierno. El ministro de Justicia, para defender a la mujer del jefe, ha acabado esta mañana poniendo a caldo, Bolaños ha acabado poniendo a caldo a los jueces.
Está sufriendo una persecución cruel, injusta, en un proceso judicial plagado de mentiras, de insignificancias.
Todo sea por el jefe y por la mujer del jefe. No es lo único que quería contarte. A esta hora informa AENA de que ya se ha restablecido su principal sistema informático después de que las aerolíneas españolas, como te decía antes, hayan tenido que realizar la cancelación de 105 vuelos. Lorenzo Martínez es experto en ciberseguridad. Hemos hablado con él en la tarde de COPE.
Es algo a nivel mundial, o sea, no es que haya pasado con la versión de Windows en coreano del norte, sino que ha pasado con todos los Windows. O sea, hay algo en los procesos de calidad de este software, pues que por algún motivo ha fallado y ha hecho que no funcione correctamente y haya provocado el caos mundial que se ha provocado.
AENA recomienda a los pasajeros que consulten con sus compañías aéreas el estado de sus vuelos. Y luego está la cuestión de las reclamaciones. Enrique
Normalmente
Napoli.
Cuando hay un retraso, cancelación aquí en Europa y la causa está dentro de lo que es la capacidad de la aerolínea tiene que pagar una compensación, ¿no? Pero ahora mismo lo que hemos visto es que es un problema generalizado por Microsoft que está afectando no solo a las aerolíneas o los aeropuertos, pero casi todos los sectores. Entonces, ahora mismo parece que las aerolíneas no tienen que pagar compensación.
Es Enrique Napoli, portavoz de una plataforma de reclamaciones. Por lo demás, es viernes y en pleno verano vamos a ver cuál es el estado de las carreteras a esta hora. Enrique Marchán, buenas tardes, DGT.
Buenas tardes. En este momento seguimos muy pendientes de varios accidentes en las carreteras españolas. Uno de ellos en Tarragona, en la AP7 a la altura de El Vendrell, en sentido a Tarragona capital. También otro alcance en Vizcaya, en la 8 en Portugalete, en sentido a Cantabria. Y en Toledo un accidente está generando retenciones en la A4 en Seseña en dirección a Ocaña. También en Sevilla encontrarán retenciones de salida de la capital hispalense en la A4 en el entorno de Dos Hermanas. Y por último un accidente más en Málaga, en la 7, Nueva Andalucía, en dirección a Cádiz. Al margen de todos estos accidentes se encontrarán también retenciones de salida de Madrid, todas las salidas con dificultades, donde más en la A1 encontrarán tráfico lento y retenciones en el entorno del circuito del Jarama, pero también en el entorno de El Molar y Venturada, todo esto de salida. También en la A3 en Rivas, A42 en Getafe y en la A6, especialmente complicada la salida por esa A6 a la altura de Las Rozas. En cuanto a los accesos a Barcelona, retenciones de entrada a la ciudad condal en la C58 en Moncada y Reixac. Y por último, encontrarán algunas retenciones en Málaga, en la A7, a la altura de Nueva Andalucía, en ambos sentidos.
La Corte Internacional de Justicia sentencia que los asentamientos israelíes en Palestina violan el derecho internacional. Gonzalo Zavalla.
Fuerte tirón de orejas del tribunal que señala que existen amplias pruebas de que Israel proporciona incentivos a su población para que se traslade a los territorios palestinos. Además, señala que el gobierno de Netanyahu confisca tierras tras la demolición de propiedades palestinas y las reasigna a asentamientos israelíes. También señala lo que considera un fracaso sistemático de las autoridades israelíes a la hora de impedir la violencia contra la población palestina en los territorios ocupados de Cisjordania. Por su parte, Netanyahu rechaza la sentencia y dice que el pueblo judío no puede ser conquistador en su propia tierra.
Y en los deportes, la UEFA investiga los cánticos de Morata y de Rodri sobre Gibraltar. Raúl Liñares.
Estos cánticos decían Gibraltar español y tuvieron lugar en las celebraciones de la Eurocopa. La UEFA decidirá si incurrieron en una violación de las normas disciplinarias de la misma y Morata y Rodri podrían recibir una sanción de hasta 2 partidos. En tenis, Rafa Nadal ya está en semifinales del Open de Suecia tras eliminar a Mariano Nabone. Son las primeras semifinales que alcanza el español desde Wimbledon 2022. En la etapa 19 del Tour de Francia, el ganador ha sido Pogacar y acaba de terminar la primera jornada de entrenamientos del Gran Premio de Hungría en Fórmula 1. ¿Qué tal le ha ido a los españoles? Carlos Miguel.
Bueno, pues con suerte desigual. Muy bien, Carlos Sainz, tercero, aunque parece que el Ferrari, que está a cuatro décimas del mejor registro de Lando Norris, es tercer, cuarto coche respecto a Red Bull, McLaren y Mercedes. Y Fernando Alonso va a estar mañana luchando por entrar en la Q3. Hoy ha sido décimo porque la noticia del día ha sido el fuerte accidente de Charles Leclerc, por suerte sin problemas para el piloto, pero van a tener que trabajar mucho los mecánicos de Ferrari. No ha estado entre los mejores, mañana sí lo estará.
Por último, en clave olímpica, la selección de baloncesto jugará en Guadalajara a partir de las 8, un partido de preparación contra Argentina.
Sigues en la tarde de COPE. Yo tenía un compañero de trabajo hace ya mucho tiempo que era una especie de adicto de Trapiello. Cada vez que Andrés Trapiello iba a sacar una entrega más de la serie de sus diarios, pues este compañero mío entraba en una especie de inquietud que no se resolvía hasta que no tenía el libro entre sus manos. Ahora Andrés Trapiello ha tenido la formidable idea de publicar, no sé si se puede llamar antología, el libro se llama Fractal. Buenas tardes, Andrés Trapiello, gracias. Hola. Por estar con nosotros.
Hola, Fernando, buenas tardes.
La palabra antología sirve para explicar este libro.
No, es decir, el fractal, realmente la gente lo pregunta, el fractal es una palabra realmente reciente en el léxico internacional. Es una palabra que se inventa un matemático francés en el año 70 y tantos, creo 75, y el ejemplo más socorrido del fractal es la coliflor, ¿no? O sea, la coliflor, si cogemos una coliflor y desgajamos un gajo de la coliflor, ese gajo sigue siendo la coliflor.
Ya.
Y si de ese gajo quitas otro pequeño gajo, sigue siendo la coliflor. Bueno, pues este libro es un poco parecido. Digamos, acopia fragmentos de 20 tomos del Salón de Vasos Perdidos, que son pues alrededor de unas 13,000-14,000 páginas. Esto era inviable para muchos lectores abordarlas. Yo entiendo que eso era un poco abusivo. Pero antologarlo era también muy difícil, por eso no hablamos propiamente de una antología, sino que hemos hecho una cosa especial que son las dos cosas. Es un poco como el vacillelmo de Don Quijote, que no es vacía de barbero y no es yelmo de Mambrino, y son las dos cosas, ¿no? Esto es una antología, pero también es un tomo nuevo del diario, ¿no?
Bueno, de eso puedo dar fe yo al leerlo. O sea, en fractal están todos los salones perdidos.
Están los 20 primeros, porque luego hay otros 4 que no entran. O sea, hemos hecho un número redondo. Y, en fin, esperemos que la vida me trate con dulzura y podamos llegar a otros 20, y entonces haríamos otro fractal, ¿no? Entonces, estos son, digamos, los fragmentos más significativos de estos 20 años. Hemos hecho como... es un poco engañoso porque mi vida, o sea, año por año no es tan movida ni tan espectacular como parece ahí. Pero recoge muy bien, creo yo, el espíritu de lo que es la obra y lo que es mi vida. O sea, que es, mi vida es una vida tranquila, de reposo, de
reflexión. Continuamente dices, no quiero ir a este sitio, no quiero ir al otro, no quiero tener vida social. Dices, he comprendido que el mundo lo mueven gentes como Bonaparte, pero el código napoleónico lo escribieron funcionarios como yo, escrupulosos y cumplidores. ¿De qué eres funcionario tú?
Bueno, de lo peor de todo, de mí mismo, ¿no? O sea, ¿qué te puedo decir? O sea, es decir, que, como decía un amigo mío al que le reprochaban, él era un ceramista y un cliente le reprochaba de que no le entregaba el encargo a tiempo, ¿no?
Ajá.
Y entonces enfureció con él y dijo, es que mire usted es un irresponsable, es que usted no cumple, yo soy un empresario cumplidor y tal, y mi empresa funciona como yo, y mi empresa, y las empresas y tal. Y entonces al final mi amigo dice, mire, ¿qué quiere que le diga? Mi empresa soy yo, y cuando la empresa está triste, no trabaja.
Estupendo.
O sea que eso es un poco... yo soy funcionario de mí mismo y...
Ser funcionario de uno mismo es muchas veces muy dramático, ¿eh?
Bueno, sobre todo te exige una cierta disciplina, ¿no? Porque es levantarte cada día, no ahora ya, uno tiene hecho el hábito, la costumbre, es levantarte cada día y decir, bueno, no, me voy a dejar consumir por la melancolía, ni consumir por la pereza, ni entonces regular todos tus días de una manera más o menos disciplinada, que al final no te cuesta, porque al final cuando incorporas la costumbre y la rutina en tu vida es maravilloso, es decir, lo puedes llevar cada día, y entonces los días dan para mucho y dan para escribir mucho, sin duda, sí.
Hay una escena en la que, bueno, no sé llamarla escena, en la que creo recordar que es Nochevieja, no estás muy dispuesto a salir a estas celebraciones que parece que el calendario nos obliga, y al final sí, al final ya te dispones a marchar. Me llaman, ya voy, pero sabed que una mano nos mueve cada día y nos hace avanzar un poco en el sendero, que todo es símbolo, el número, el serrín, el papel de estaño de ese río, el barro de mis estribos. Una mano nos mueve, dices. He leído este párrafo y me he quedado un poco inquieto.
Sí, yo creo que hay las vidas se organizan. Vamos a ver, este diario, que es el Salón de Vasos Perdidos, se escribe como diario y se publica como novela. Es una novela, en cierto modo. La novela se distingue de la crónica del diario en que tiene sentido. Las vidas no lo tienen, la historia no tiene sentido. Entonces no hay un argumento, por más que ahora nos infantilicen y busquen que si Juego de Tronos, que si tal. Yeah. Esa gente que digamos, juega a traspasar las telenovelas o los seriales a la vida política. Eso no es así. Eso, nosotros no tenemos argumentos, la vida no lo tiene, la historia no lo tiene. Pero sí la literatura. Y la crónica, que es la crónica de mi vida, tampoco tiene como tal crónica, no tiene sentido. Pero sí se le puede dar un sentido. Entonces, tú entiendes que hay una mano, es decir, que es un poco el azar, el destino, que nos va moviendo a todos un poco caprichosamente. Pero ahí está uno para decir, bueno, yo lo voy a ordenar. O sea, yo voy a hacer que esto tenga un sentido, que la vida sí tenga un sentido. Es decir, yo voy a decir no a unas cosas y voy a decir sí a otras. Y ahí es donde entra la libertad de todos nosotros, es decir, para hacer de nuestras vidas algo con sentido. No caer en la vida como si fuera una especie de arroyo tumultuoso que te lleva y te va dando golpes contra los lados, contra las piedras, no. Uno puede gobernar su camino. Y por eso a veces tienes la sensación de que sí, de que te llevan las cosas, pero también estás tú para decir hasta aquí.
Me ha sorprendido que en estas páginas aparece un hombre enamorado, no sé si esa sería la palabra, pero que vive en el amor. Por ejemplo, la escena de las violetas. Te deja unas violetas sobre la mesa de trabajo y pasan 5 horas y no ves las violetas. Y dices, lamento haber pasado estas 5 horas sin ellas, sin las violetas y sin ella.
En general, la vida, digamos, lo que podemos poner nosotros a la vida es la atención. Es decir, no vivir distraídamente. Yo creo que el mundo está constantemente intentando distraernos de lo importante, ¿no? Entonces, lo importante a veces es una cosa nimia. O sea, eso de que tú estés trabajando en tu mesa y adviertas 5 horas después de que alguien ha estado ahí y ha dejado sobre tu mesa algo tan hermoso como son un ramillete de violetas, ¿no? Y tú no te habías dado cuenta porque estás a otra cosa, ¿no?
Yeah.
Bueno, yo creo que la vida, y la novela también, lo que hace es que al lector le mantiene atento con esa especie de hilo y de sentido y de atención. Es decir, que tenemos la obligación de vivir un poco alertas, ¿no? En todo momento, porque la vida es muy corta. O sea, y la vida a veces se nos va de la manera más tonta. Es decir, que no solo 5 horas, a veces, ¿quién no ha dicho cómo se me ha pasado este mes?
Sí.
Y no sé en qué se me ha pasado este mes. Bueno, imagínate lo que sería un mes así cuando estás enfermo, cuando ya eres mayor, cuando estás sufriendo realmente lo mucho que, yo no sé, ¿quién no ha tenido un ser querido realmente enfermo, gravemente enfermo? ¿Y quién no le ha oído decir, disfruta de tu rutina, porque no sabes lo que es? O sea, ¿y cuántas veces hemos oído que alguien que ha resucitado de una enfermedad grave o de un accidente, etcétera, y le dicen, bueno, ¿y ahora qué? Y dice, ahora, pues ahora vivir lo más maravilloso que la vida, que es las pequeñas cosas, porque las pequeñas cosas son las importantes, entre otras cosas porque la mayoría de las cosas que tenemos son pequeñas.
Todo el libro destila, no sé si una ternura, pero sí una simpatía, una conformidad, en un sentido positivo, utilizo la palabra conformidad, contigo mismo y con las cosas. ¿De dónde sale esta simpatía? O sea, estás poco cabreado en general en el libro, afortunadamente.
Bueno, no tanto. Yo creo que es la antología. Se podía hacer una antología de los cabreos.
Bueno, pero no. Vamos, cabreo, uno se cabrea cuando se cabrea. Pero hay como un tono de fondo marcado por la simpatía hacia cosas y hacia uno mismo.
Es parte de la ficción. Yo creo. Esa es parte de la ficción. Necesitamos, digamos, dar una sensación. Esa es parte del sentido, ¿no? O sea, no. El sentido de la vida es vivirla con una cierta, como tú dices, conformidad, ¿no? Es decir, uno llega a viejo, como es mi caso, y puedes estar más o menos orgulloso de lo que has hecho o de lo que has dejado de hacer. Pero lo que sí que tienes que tener es una conformidad con lo que has hecho. Estoy conforme, no pude hacer más, ¿no? Entonces, el tono de la conformidad, en efecto, es el tono, es un poco de la penumbra, en el que no levantas la voz, en la que haces una conversación con la realidad, con las cosas, con las personas, más o menos con un tono bajo, ¿no? Entonces, yo creo que lo importante es el tono. En la literatura, lo importante es el tono.
Ya.
O sea, si tú empiezas muy alto, ya, el tono, terminas soltando un gallo, ¿no?
Pero este tono que tú dices sería imposible, o sea, no es solo ficción, el que ficciona tiene este tono, porque si no, no le saldría.
Bueno, un poco sí, es decir, bueno, si es un novelista hábil, le deben salir todos los tonos. Si eres Shakespeare, te sale el tono altisonante, sí, el tono, sí, del rey y el tono del mendigo, ¿no?
Sí.
Eso es, cuanto más talento tienes como escritor, más tonos tienes, ¿no?
Uh-huh.
Pero lo que debe ser en cualquiera de los tonos, sí, altos, bajos, medios, yo creo que la virtud principal es la naturalidad. Esta sí es difícil.
Yeah.
Y esta tiene uno la obligación de conquistarla como sea. Es decir, el ser natural, claro y sencillo. Es decir, escribir claro, escribir sencillo. Hay un episodio que es muy bonito, es la decisión al principio del siglo XX, en la que Baroja y Azorín, sentados en una taberna o en un café, uh-huh, deciden de una manera así muy deliberada escribir corto y sencillo. Es decir, la literatura española venía, ya, de periodos muy largos, muy cansados, muy barrocos, porque este país nuestro es muy barroco, y ellos deciden escribir corto, frase corta y frase clara. Normalmente, decía Stendhal, que también es el maestro de ellos dos, de Azorín y de Baroja, decía Stendhal que la claridad solo la teme aquel que no tiene nada que decir.
Pues hay muchos que tienen que temer mucho a la claridad. ¿Por qué Andrés Sapella está siempre rebuscando entre legajos, entre rastrillos anticuarios? ¿Qué buscas?
Bueno, busco aquello que tiene más personalidad. Normalmente, aquello que dejamos de lado, o sea, la vida tiende a desgastarnos a todos, es decir, uh-huh, y a redondearnos a todos. Somos como cantos rodados de un río, es decir, el agua pasa por nosotros y hace que choquemos unos con otros y las piedras se van redondeando, es decir, como las piedras de un lecho de un río, como esa especie de cantos rodados, ¿vale? Pero hay otras cosas y por tanto quedamos un poco inexpresivos, pero hay otras cosas que la vida orilla, que no baquetea tanto y, uh-huh, que hace que nos olvidemos, y esas cosas acaban teniendo mucha más significación que las que están en medio de la corriente. El rastro, por ejemplo. En el rastro aparecen miles, no solamente libros, pero aparecen miles de objetos, miles de muebles, miles de pinturas, etcétera, a los que nadie ha prestado atención en los últimos 80 o 100 años, y que por tanto tienen una significación más viva. Están, digamos, no tan contaminados por todo lo que hay alrededor nuestro, sino que tienen una luz propia todavía muy fuerte. Y eso es lo que yo busco en el rastro. Busca uno algo que esté iluminado, o sea, que sea realmente luminoso, que no se haya apagado esa luz. Y esa luz, curiosamente, está a menudo mucho más viva en las cosas teóricamente muertas,
yeah,
que en las cosas que nosotros tenemos alrededor. Y por eso nos conmueve más, no solamente a mí, a todo el mundo. Yo he visto mil veces en el rastro esta escena, ¿no? Gente que no está acostumbrada a ir al rastro y bueno, va un día pues como una cosa turística, el resto de Madrid sí. Es grande, en fin, da para mucho. Entonces, encontrar a alguien, a un adulto, por ejemplo, reencontrar, entre comillas, un libro de su infancia. No es el mismo libro que
ya.
O un juguete de su infancia, o un objeto doméstico, el molinillo de café que vio en casa de sus abuelos. Y en ese momento, ese molinillo, ese objeto, que es un objeto viejo, inservible, que ya nadie muele en su casa el molinillo como lo molía su abuela, pero ese objeto antiguo despierta en él recuerdos que creía inexistentes o muertos o ya extinguidos, y reviven de tal manera que le iluminan. Y yo he visto muchas veces esa luz en las gentes. Eso es lo que yo voy buscando, esa luz.
¿Luz del pasado, entonces?
No, porque es del presente. No, no, porque esa luz es ahora. Es decir, no es que esté iluminado el pasado. No, no, es que la luz es de ahora, ¿no?
Del pasado hablas también. Homero no leyó a Virgilio, ni siquiera a Sófocles ni a Esquilo. Virgilio no leyó a Dante ni a Petrarca. Petrarca no leyó a Garcilaso. A medida que transcurren los siglos, el pasado es tan abrumador que acaso tenga el escritor que desandar el camino y olvidar parte del admirable legado. Ahora lo que pasa que es que lo hemos olvidado casi todo, Andrés.
No, yo soy positivo siempre. En
¿sí?
Sí, sí. Es
decir, ¿has visto cómo el tono era de conformidad?
Sí, no, vamos a ver, yo entiendo que, entiendo que no debemos hacer una elegía general. O sea, como para, es verdad que ahora tenemos más dificultades para llegar a según qué cosas, porque estamos más abrumados, estamos más invadidos. Tenemos encima el peso de la actualidad, es enorme. Pero todo esto, como decía el ya citado Stendhal, él decía, to the happy few, que son a los pocos felices son siempre una minoría. La inmensa minoría de Juan Ramón Jiménez es hoy la misma que hace 100, 500 o 1500 años. Son unos pocos que saben dónde están las cosas. Y a esos son a los que hemos de dirigirnos. No, no. Es muy bonito tener 2 millones de lectores. ¿Cómo se llama esta chica que ha venido a cantar a Madrid, que ha llenado la plaza esa de
Taylor Swift?
Eso, Taylor Swift. Es decir, seguramente es bonito llegar a un sitio y ver a 28.000 o 90.000 personas que decían que había. Bueno, pero esas 90.000 personas, seguramente, ¿cuántas han leído a Homero de ahí? Bueno, y es grave que no hayan leído a Homero. Hombre, estaría más bonito que hubiera leído todo el mundo a Homero y que entonces hubieran hecho de este mundo algo mucho más hermoso, más armónico, más... Pero es que siempre ha sido así. Claro. Y lo que está muy bien es poner en relación a los 25 que han leído a Homero y que estos realmente estén unidos, estén juntos, porque el mundo se va a salvar por los 25, no por los 90.000.
Los maestros no están vivos ni muertos, están presentes.
Exactamente.
Presente más Juan Ramón que la generación del 27. Presente más Cervantes Góngora o que Quevedo.
Bueno, y que Quevedo y que Mil de ahora. O sea, es decir, eso es así, pero es que eso da igual. O sea, es decir, que al final lo que está vivo está vivo. O sea, es decir, lo que está vivo y uno esté muerto físicamente o no.
Ya.
Pero con eso vivimos, ¿no? Entonces, tú preguntabas antes, bueno, ¿qué buscas en el rastro? ¿Qué buscas en los mercadillos o en los anticuarios? Pues busco seres vivos.
Ya.
Seres que sigan vivos todavía.
Presentes.
Y que estén presentes, sí. Eso es.
Fractal. Se queda uno a vivir en el libro. Empieza y se convierte, bueno, como una especie de gran catedral o pequeña ermita, pero se va uno quedando dentro y cuando te das cuenta han pasado las horas y sigues transitando por el Salón de los Pasos Perdidos. Andrés, gracias por estar con nosotros.
A ti, Fernando.
Escuchas La Tarde.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE. Estar informado.
El problema tecnológico, informático que hemos tenido en las últimas horas ha provocado, el problema en todo el mundo, ha provocado que se hayan cancelado más de 100 vuelos. Y esto nos ha dado pie, ha sido el pretexto que hemos utilizado para preguntarte qué es lo que más coraje te da, qué es lo que más rechazo te produce en los viajes en avión. ¿Qué están contando los oyentes, Rosa Rosado?
Fernando, hablemos ahora de la gran lucha que tenemos con los líquidos,
los botecitos,
con las cremas en el equipaje de mano.
Hola, gente. Una de las cosas que a mí más coraje me da es el control que tienen en los aeropuertos sobre los botes que contienen líquido o las cremas que puedas llevar. Ahí es facilísimo que se te cuele algo. En una ocasión me hicieron abrir la maleta, que tú la preparas con todo el cuidado, haces todo lo posible para que vaya todo perfecto, que no llegue nada arrugado o que no se te rompa nada. Y ahora, con toda la prisa, con la gente que está a tu alrededor viendo cómo las cosas que tiene en tu maleta, la empiezas a deshacer y lo revuelves todo para sacar un tubo de pasta de dientes que se te ha olvidado que no lo podías meter.
Yo esto de los líquidos nunca lo he entendido.
Ni yo tampoco.
¿Cuál es la amenaza que suponen los líquidos?
¿Qué problema? ¿Que mida 50 mililitros a que sean 100? ¿Qué más te da a ti?
¿Qué vas a hacer con eso? ¿Una bomba?
Que el bronceador, si te vas a Menorca de vacaciones, te tendrás que meter el bronceador.
Yo esto de los líquidos todavía no lo he entendido.
Yo tampoco, lo llevo fatal.
Tengo una solución drástica, pero claro que es no llevar nada, o sea, llevar los botecitos estos que pequeñitos de champú y tal y cual que tienen, bueno, que se hacen a propósito, porque esto también es un negocio, Hombre, pero yo esto todavía no lo he entendido. Esto de los líquidos, mira que no lo he entendido. ¿Por qué no se pueden llevar líquidos?
Efectivamente, ¿por qué no?
Y luego si lo puedes cargar cuando lo compras en el duty free, sí puedes llevar una botella de...
Ah, claro, si lo compras dentro, sí, si lo traes de fuera, no.
Claro, ¿cuál es el problema?
Es un morro que se lo pisan.
Sí.
Y luego, fíjate, guardemos las formas, que hay gente que no tiene consideración ninguna, mira.
Hola, gente, yo tengo una vivencia que no olvidaré. Mientras viva, que fue en un vuelo de Dubái a Pekín, mi marido en la ventanilla, yo me puse en el centro y a mi lado se sentó un chino que a poco de despegar sacó de debajo del asiento una bolsa. Empezó a abrir tuppers con comida china, con un olor, el yakitoba ese o como se llame. Pues eso, el chino comiendo fideos en tres tuppers distintos y sin parar durante un montón de tiempo. A mí el olor me mareó, se cambió mi marido de sitio conmigo y a él le pasó igual. Venga, gracias, un saludo.
Pero esto te pasa con un chino que saca tupper o con alguien que saca un bocata de chorizo de Pamplona, ¿eh?
Efectivamente,
que empieza el avión a oler a chorizo y dice, pero hombre, ¿esto qué es? Claro, es que como es tan caro lo que te venden con los carritos, ¿qué pasa? Pues cada uno se lleva a su intendencia. Si claro, es que esto del avión ha cambiado mucho. Antes era como una cosa muy glamurosa. En realidad nunca lo ha sido. Pero bueno, ahora es como viajar en autobús pero sin ventilación.
Hemos ido para atrás en vez de para adelante con esto de los aviones.
Totalmente.
Es cierto. Bueno, y fíjate, esta queja todavía no había salido.
Hola, buenas tardes, gente. Pues a mí lo que más me molesta en los aviones es el llanto, los chillos incontrolados de los niños. No puedo, porque es que además sus responsables terminan como diciendo, no puedo hacer nada, perdona, ¿cómo que no puedes hacer nada? Te tienes que decir que se calle y ya está, ya, entretenlo, juega con él, haz lo que sea, pero que no molesta el resto del pasaje. No lo soporto, o sea, no, ahí no tengo nada de empatía, lo siento. Venga, buenas tardes, gente.
Lo que pasa es que se dice muy pronto y se dice muy fácil,
sí.
Pero no es fácil ni se resuelve fácil, porque el niño pues igual es su primer vuelo, igual le duelen un poco los oídos, tiene miedo, la solución no es fácil, ¿eh?
Siempre se puede hacer algo, pero no siempre lo que haces funciona.
Sí,
yo ahí estoy. Los padres intentan que no molesten, claro.
Yo ahí
claro.
Me pongo del lado de los padres, ¿eh? O sea, que
sobre todo si es un bebé, llora mucho,
claro.
Pobre.
Luego nos quejamos de que no hay natalidad, pero claro, los pobres padres que a veces lo tienen muy complicado, ¿eh? Y la madre que viaja con, o el padre que viaja con el niño pequeño, el carro, el carrito que no se puede dejar. Yo ahí soy absolutamente comprensivo, ¿eh?
Sí, hay que serlo.
Hay que serlo. 607-15-0602, ¿qué te molesta más en los viajes de avión?
Oye, ¿tú también tienes algo que contar?
A las 10 de la mañana, en la hora de los fósforos, nos encanta pasarlo bien contigo.
Niños que se obsesionan con algo. Vamos a hablar con Manuel. Hola, Manuel, buenos días.
Pues mira, tengo un hijo de 4 años, lo va a hacer 5 de noviembre, y su obsesión es Arte el Payaso. No sé si sabéis quién es. Una película de terror.
Pero si este payaso es diabólico, por Dios, yo me estaba imaginando un fofón.
Aquí el niño te tira los juguetes, le riñes y te pone las caras del payaso. Te hace,
De lunes a viernes, desde las 6 de la mañana, Herrera en COPE.
¿Nos cuentas tu historia?
Hola, perdona, que no te he cogido el móvil en todas las vacaciones. Qué ganas tenía de volver al paraíso. Si nos ves encima de la tabla, bueno, y debajo. una buena dosis de energía y luego un poco de chill. Ya te contaré. Es que esto es felicidad de la buena.
Dos mares, mucho sol y la mejor gastronomía. Costa Cálida, región de Murcia y Sita Avellán.
En Vision Lab las rebajas nunca vistas. Hasta el 60% de descuento en gafas graduadas de sol, lentillas, audífonos. Vamos, es ahora o nunca. Hasta el 60%. Más info en visionlab.es.
Oye, ¿qué tal tu cumple?
Bien, fuimos a Ibiza en el velero, fiesta con DJ en la piscina. Nada, éramos 200. Algo tranquilito.
Con un kilito, un verano tranquilito. Ahora puedes ganar 1 millón de euros solo por venir a Repsol y pagar un repostaje de 30 euros o más con Wilet. Infórmate en Repsol.es.
Escuchas La Tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
¿Todo esto de las ocupaciones no te da un poquito de miedo?
Para nada.
¿Ni un poquito de cosa?
Nada. La superseguridad que le da a tu casa Movistar ProSegur Alarmas también te la da a ti. La única alarma con garantía antiocupación y vigilante de intervención inmediata propio. Ahora instalación gratis. Llama al 900-351-351. Tecnología para proteger mejor.
El principal riesgo del colesterol elevado son las enfermedades cardiovasculares. Ponte en guardia con una dieta saludable, ejercicio físico y Nivecol Forte, con coenzima Q10, levadura de arroz rojo y fitoesteroles vegetales concentrados que con una ingesta diaria de 800 miligramos contribuyen a mantener niveles normales de colesterol sanguíneo. Nivecol Forte, de Laboratorios Mundo Natural. Consulta a tu farmacéutico dietista y en parafarmaciamundonatural.es.
Solo este verano con Chin Chin de Aflelu, llévate 2 gafas más por 1 euro más. Y con la tarjeta regalo, la tercera para ti o para regalar. 2 gafas más por 1 euro más con Chin Chin de Aflelu. Ver condiciones en óptica, solo hasta el 31 de julio.
Hola, perdona, que no te he cogido el móvil en todas las vacaciones. Qué ganas tenía de volver al paraíso. Si nos ves encima de la tabla, bueno, y debajo. Una buena dosis de energía y luego un poco de chill. Ya te contaré. Es que esto es felicidad de la buena.
Dos mares, mucho sol y la mejor gastronomía. Costa Cálida, región de Murcia y Sita Avellán.
Solo Juanma Castaño consigue que te acuestes cada día sabiendo todo lo que pasa en el deporte.
Es una fecha histórica para el deporte español. Hoy se ha confirmado, es oficial.
De lunes a viernes de 11:30 de la noche a 1:30 de la madrugada, el partidazo de COPE.
El número uno del deporte.
Pues ya tenemos las nominaciones a los premios Emmy, los premios más importantes de la televisión en Estados Unidos. Y ha habido una sorpresa porque Shogun, una producción menos conocida que las demás, pues tiene una posición estupenda, lidera la lista con 25 candidaturas. Javier García Arevalillo es nuestro experto en series. Javier, buenas tardes.
Muy buenas tardes, Fernando.
¿Qué nos cuentas?
Un gusto.
De Shogun, que bueno, no la conocemos como
sí,
si la, conocemos otra, otros de los nominados.
La comentamos, juraría que a mediados de este año,
Pero es menos conocida.
Es menos conocida, aunque en su momento, vamos, en redes sobre todo, mientras estaban poniendo capítulo a capítulo, semana a semana, pues era una de las más comentadas. Es verdad que en algunos casos la comparaban un poco con Juego de Tronos, pero bueno, digamos que para mí no ha sido desde luego una sorpresa que esté entre de hecho es la más nominada porque es una pedazo de serie.
No te dejes engañar por nuestros modales, nuestras reverencias o nuestros rituales. La muerte está en nuestro aire, en el mar y en la tierra. Recuerda que vivimos y morimos. No podemos controlar nada más.
¿Por qué? Porque es un pedazo de serie, Shogun.
Bueno, primero por la ambientación, ¿no? Esta nos lleva a la época del Japón feudal, a las luchas feudales que hubo en el siglo XVII. Está, desde luego, triunfando en la categoría de drama. Y bueno, y desde luego es de las que ya está considerada como la favorita para ganar en la categoría, lógicamente, de mejor serie dramática, pero también en la de mejor actriz, para Anna Sawai, mejor actor para el incombustible Hiroyuki Sanada. Yo te diría que es una magnífica serie, una magnífica actuación, con algún pequeño detalle que a mí, bueno, me habría gustado ver, por ejemplo, reflejada, pues toda la misión católica o esos misioneros jesuitas representados de una manera un poco distinta, que no simplemente como otra facción a tener en cuenta en ese Juego de Tronos, ¿no? Yeah. Hace unos meses parecía que iba a quedar fuera de las nominaciones a Mejor Serie Dramática, porque es una serie limitada en principio, de momento solo tiene esta única temporada, y que esa categoría tiene su propio apartado en los premios. Sin embargo, pues eso, en mayo hemos sabido que los guionistas van a trabajar en una temporada más al menos, y eso ha permitido que compita en la categoría reina de serie dramática. Y ahí es donde está The Crown, están todas. Por ejemplo, sí. La otra que también va, es de las más nominadas con 23 nominaciones ahora mismo, es para mí la otra gran favorita, que es The Bear, la segunda temporada.
De querer empezar de cero y bien.
Todo el mundo querrá venir a comer a este sitio.
He hecho una lista de condiciones.
Necesitamos más dinero.
Es una reforma, no una reconstrucción.
Para mí son las dos cosas.
Tardaremos 6 meses en abril.
Pero ya no estamos hablando de la categoría dramática.
Ahí yo creo que Shogun, vamos, lleva las de ganar, porque a ver, sí. Está The Crown, está The Morning Show, están Slow Horses, que a mí me encanta, pero difícilmente pueden competir con la calidad y con la rotundidad de Shogun. Lo mismo pasa, en mi humilde opinión, en la categoría de deber. Yo creo que no va a tener rival. Arrasó ya en la anterior edición de los Emmy, y este año pues incluye, evidentemente, a la mejor serie de comedia, al mejor actor en serie de comedia, para Jeremy Allen White, que ya los ganó estas dos categorías en la ceremonia de enero. Esta es una curiosidad que tiene ahora los Emmy, que como hubo el retraso por la huelga de guionistas, pues vamos a tener en 2024 dos ceremonias de los Emmy. Y también yo cuento como gran favorita a Ayo Edebiri, para la categoría de mejor actriz en serie de comedia. También ganó el de mejor actriz de reparto en la última edición, ahora es actriz principal. Y bueno, yo creo que Deber es magnífica candidata. Sus competidoras, la que más destaca es Hax, capitaneada por la brillante y también nominada Jan Smart. Está Colegio Abbott, Curb Your Enthusiasm, Pan Royal, Reservation Dogs. Y bueno, una de mis favoritas, que es Lo que hacemos en las sombras, ojalá se lleve premio. Y también la muy nominada, la tercera más nominada, Solo asesinatos en el edificio.
Es la noche del estreno y una gran estrella se derrumba en el escenario.
¡Madre mía! ¡Está en juego mi obra! ¿De verdad ha pasado?
¿Quiénes somos nosotros para hablar de homicidio?
¿Cuál es tu pronóstico sobre Solo asesinatos en el edificio?
Hombre, se llevará unos cuantos premios, sobre todo te diría los actores secundarios, Steve Martin, Martin Short, ahí vamos, yo creo que es verdad que tiene mucha competencia con The Bear, pero creo que algún premio por ahí les puede caer. Pero vamos, en serie de comedia yo creo que The Bear tiene...
Te veo entregado.
Hombre, es que hablamos de la segunda temporada de The Bear, la tercera ya se ha estrenado Estados Unidos, aquí en España llega muy pronto, en unos días, y a ver, es que la segunda temporada es otra dimensión. De hecho, uno de sus capítulos, el 6,
sí,
el
que hemos peces, hablado también de aquí.
Efectivamente, ese es probablemente el episodio con más es el episodio con más nominaciones de la historia de la televisión, con lo cual... Telita marinera.
Bueno, tú estás entregado. Nos has hablado de actores y de actrices. ¿Qué nos dices?
Pues mira, entre actores y actrices, bueno, aparte del elenco de The Crown, donde yo ahí destaco muchísimo a Elizabeth de Vicky, interpretando a la princesa Diana de Gales, por la parte de actores, yo creo que va a estar la cosa entre Hiroyuki Sanada por Shogun en la parte dramática y Jeremy Allen White en The Bear. The Morning Show, yo creo que algo les puede caer a Jennifer Aniston y Reese Witherspoon, que son candidatas, y además su show, The Morning Show, se ha llevado 14 nominaciones a mejores intérpretes de reparto, que se dice pronto. O sea, vas viendo la lista y en la parte de actores y actrices aparece The Morning Show por todas partes. Y una pequeña curiosidad, Jon Hamm, el mítico Jon Hamm de Mad Men, hace doblete por mejor actor en Fargo, una miniserie, y también por The Morning Show, que hace de secundario. Y luego también ahí tenemos a Andrew Scott, por supuesto, como actor protagonista en Ripley y como productor además de la serie. Y también en ese doble rol tenemos a Richard Gadd, protagonista de Mi Reno de Peluche, una serie que comentamos aquí con entusiasmo y que además es productor de la misma. Y en la parte de actrices me preguntabas, está Ayo Edebiri clarísimamente en deber. Yo creo que también va a tener competencia por parte de Selena Gómez, por supuesto, de Quinta Brunson, de Colegio Abbott. Y bueno, yo le tengo muchísimo cariño a Maya Rudolph y a Kristen Wiig por su paso, vamos, por su condición de figuras míticas de Saturday Night Live, que respectivamente han sido nominadas por Loot y Palm Royal. Pero vamos, yo creo que Ayo se lo va a llevar. Y yo creo que clarísimamente Aniston y Witherspoon tienen la clara competencia de Carrie Coon con La Edad Dorada. Pero vamos, yo creo que ahí, o bien las de The Morning Show o bien Anna Sawai, que tiene un papelón en Shogun, llevan las de ganar. Y sorpresa, y con esto acabo lo de las actrices porque tiene tela, Meryl Streep ha sido nominada, su sexta nominación ya. Si ganase por el papel de Loretta en Solo Asesinatos en el Edificio, se llevaría ya su cuarta estatuilla de los Emmy.
Y luego tiene 19 nominaciones True Detective.
Encontraron el cuerpo al borde de los poblados. Navarro llegó la primera. Se llamaba Ann Masu Koutok. La gente la llamaba Annika. 32 puñaladas con un objeto afilado no identificado. Heridas con forma de estrella. El arma jamás apareció.
¿Sin lengua?
Sí, no la encontraron.
Sabía de la chica muerta de los poblados, pero no sabía lo de la lengua.
No lo hicimos público. Era matrona, activista, manifestante. Se oponía a la mina como una loca, cabreaba a todo el mundo. Muchos la odiaban. Pero esto...
Bueno, esta va a ser bastante controvertida porque en su momento, fue bastante polémico. Lo comentamos aquí en enero, que fue cuando se lanzó esta cuarta temporada. Porque si bien yo creo que sube un poco de nivel con respecto a la segunda, es una temporada que volvió a decepcionar a muchísimos. Pero es verdad que, por ejemplo, en la categoría de actrices, puede marcar un hito tanto Jodie Foster, que ha recibido su primera nominación a los Emmy como actriz principal, y Kali Rice, que se ha convertido en la primera mujer indígena nominada como actriz de reparto, en la misma edición en la que Lily Gladstone ha sido nominada también por Under the Bridge en otra plataforma que es Hulu.
En 10 segundos, ¿qué nos dices de Crown? Ya lo has mencionado, pero tu pronóstico...
Bueno, The Crown yo creo que se va a quedar lejos de las grandes ganadoras. Yo creo que mantiene mucha calidad, sobre todo en las actuaciones. Destaco a Elizabeth de Vicky, por supuesto. Pero, vamos, yo creo que se va a quedar un poco lejos. Y, si me permites, destaco el serión que es Ripley, que está nominada a miniserie. Y yo espero que ahí también tanto Andrew Scott como la dirección de fotografía, por ejemplo, pues reciban el premio que se merecen, que es básicamente ganar el Emmy.
Bueno, todo esto se ha quedado grabado, Javier, o sea que luego lo rescataremos, iremos comprobando si has acertado o no y cuándo se ha acertado. Gracias, Javier.
Muchísimas gracias, Fernando.
Escribe a Pilar Cisneros y a Fernando de Aro. En Twitter, en @latardecope. En facebook.com/latardecope. O mándanos un mensaje de voz al 607-150602.
Cariño, que me han liado al salir de la oficina. ¿Puedes pasarte tú por el Corte Inglés y haces la compra, por fin? Había un 50% en la segunda unidad en miles de productos. El detergente Ariel original estaba y no nos quedaba. Ah, y los helados. Están los Magnum Double que nos gustan. Que con un 50% de descuento merece la pena, ¿no?
Supercore, Hipercore y Supermercado El Corte Inglés. ¿Qué necesitas hoy?
En tienda, web y app.
¿Es empezar a pensar en el otoño y te vienen a la cabeza unas vacas perfectas? Más de 50 años y millones de viajeros hacen que en Alcón Viajes sepamos las vacas que necesitas. Viaje en otoño a Tailandia, Punta Cana, Egipto, Rumanía y más destinos con hasta 600 euros de descuentos y reservas hasta el 5 de agosto. Alcón Viajes. Sabemos de viajeros.
¿Te apasiona el deporte? ¿Necesita mucha preparación, esfuerzo, fuerza de voluntad y la información deportiva? Pues ven a aprender y a entrenar en periodismo deportivo con los líderes.
¡Empezamos!
Paco González, Manolo Lama, Juanma Castaño. Máster de formación permanente en periodismo deportivo de la Universidad CEU San Pablo y Fundación COPE. Con 3 meses de prácticas. Recuerda, máster de formación permanente en periodismo deportivo. Infórmate en fundacioncope.com y en el 91-828-3930.
Escuchas La Tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Eres arcos en el cielo. Eres naranjos y dovelas, pozos y geranios, plata y callejuelas. Córdoba es la única ciudad del mundo con 4 patrimonios de la humanidad.
Eres patrimonio. Tú eres Córdoba.
Ayuntamiento de Córdoba.
Abre los oídos porque estaba cantado.
Vale, te escucho.
Son nuevos y han llegado
los Galaxy Z Flip
y Z Fold 6
en Samsung.com.
Estrena plegable
con colores exclusivos:
blanco,
bien,
negro,
buenísimo,
y melocotón.
Me encanta.
Y un año de seguro móvil con Samsung Care Plus de regalo. Solo en Samsung.com.
Hola, soy el tipo directo de Línea Directa.
Perdona, pero aquí solo hay un tipo directo.
Lo siento, pensaba que ya no llegabas y te estaba sustituyendo.
Entiendo, pero un tipo directo como yo no tiene sustitución. Lo que sí la tiene es tu coche, porque ahora con Línea Directa podrás tener coche de sustitución también por avería.
Bien dicho, ¿digo la locución final?
Venga.
Cámbiate al seguro de coche de Línea Directa y te bajamos el precio, sí o sí. Llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com.
Donde pongo el ojo, pongo la oferta. 2 gafas de marca con antirreflejantes por solo 89 euros. Infórmate en soloptical.com.
En Mediodía COPE buscamos respuestas a lo que te preguntas.
¿Qué haces con tus hijos en verano? O si los tienes ya creciditos, ¿cómo te apañabas cuando eran pequeños? ¿Tirabas de campamento u otro tipo de cursillos? ¿Los dejabas con los abuelos, con una cuidadora, con un vecino de confianza? ¿Qué ingeniería hacías para conciliar tu trabajo?
De lunes a viernes, de 1 a 4 de la tarde, Mediodía COPE con Pilar García Muñiz.
Como hoy se han suspendido muchos vuelos, te hemos preguntado y nos has estado contando qué es lo que más coraje te da de volar en avión. ¿Qué siguen contando los oyentes, Rosa Rosado?
Hoy, Fernando, tenemos cosas muy interesantes. Mira, si mides casi 2 metros, meterte ahí dentro...
Bueno, imposible.
Es complicado, sí.
Buenas tardes a la gente. A mí lo que más me molesta de viajar en avión es lo encajonado que va uno en el asiento. Yo mido casi 2 metros y hace poco hice un viaje de 12 horas y lo pasé muy mal, porque un par de horas lo aguantas como puedes, pero cuando es un viaje transatlántico se pasa mal. Y otra cosa que se hacía antes en las líneas low cost era que te vendían muchas loterías y tonterías en el vuelo.
Sí, eso parece que afortunadamente ha ido desapareciendo.
Efectivamente. Bueno, hay mucha gente que está reclamando más espacio en los aviones, porque hay situaciones difíciles que deberían regularse de algún modo. Fijaos.
Sí, yo quisiera saber qué pasa con los gordos. O sea, yo hice un viaje con un gordo mórbido al lado. Lo digo con toda la pena del mundo y con toda la, no sé, el cariño y todo lo que sea, pero es que la persona estaba clavada en el asiento. Eso de compartes el reposabrazos. ¿Qué compartes el reposabrazos? El reposabrazos había desaparecido dentro de ella. Todo tiene un límite y si una persona no cabe en un asiento, la persona de al lado no tiene que ser la persona que paga con las consecuencias. A mí me gustaría que esto se regulara de alguna manera, porque claro, dependiendo de cómo esté largo el viaje, lo de compartir pierna sudorosa contra pierna sudorosa, el brazo, todo, no es nada agradable. Convierte un viaje malo en uno malísimo.
Pues hay gente que lo que hace es sacarse dos billetes para dos asientos, o sea, dos billetes.
Pero es que en el avión poca filigrana se puede hacer.
Bueno,
el espacio es
hay
el
gente que hace
hay.
Eso, sí.
Bueno, y este oyente también nos deja su particular queja.
Pues yo coincido con Fernando de Aro. El último en entrar en el avión, el último, siempre el último. Porque para estar ahí sentado, yo viajo por todo el mundo, por Japón, por África, por Asia, por Sudamérica. Entonces, mejor entrar el último para estar menos tiempo en el avión, porque el avión es un coñazo, además de lo que somos grandotes. Una vez viajé con una pierna casi para amputarla, le enseñé el tobillo de África, de Uganda, venía yo. Y ni siquiera me dejaron ponerme en el asiento ese de la ventana de emergencia. Pero bueno, que sí, Fernando de Aro, lo mejor es entrar el último. Y sobre todo, si es un viaje largo, te tomas unas cervecitas en el bar y vas dormidito sin pastillas. Es lo mejor.
Eso sí, venga, eso es lo mejor.
Bueno, pues viaje en avión, que no siempre es cómodo. Foto de un patio de butacas de un gran pabellón en el que se celebra una reunión política. La foto no da un plano general, es una imagen de detalle de tres filas. En realidad solo se distingue con claridad el rostro de siete personas, cuatro mujeres y tres hombres, ninguno de ellos joven. Miran hacia arriba con arrobo y con una sonrisa en los labios. Suponemos que miran hacia una gran pantalla en la que habla uno de sus líderes. Todos llevan colgando del cuello una cinta roja con una credencial que los identifica. Llevan con entusiasmo su credencial. Su credencial dice que la persona que hay en la foto está acreditada. Tiene el reconocimiento de la organización. No sé qué harían sin acreditación. Hay quien se siente perdido, como si estuviera huérfano, como si no fuera nadie sin el cartelito que dice que es socio, empleado o creyente. Las cuatro mujeres y los tres hombres de la foto llevan vendada y tapada la oreja derecha. Los militantes quieren rendir homenaje al jefe. Le han intentado volar la tapa de los sesos y gracias a un golpe de fortuna, a un guiño del destino, a la suerte, a lo imprevisto, sigue vivo. El esparadrapo y la venda recuerdan que el líder está vivo de milagro. Los siete personajes de la foto que ahora sonríen, esta mañana, cuando se han ajustado el apósito que no tapa herida alguna, se han quedado muy serios delante del espejo. Ellos no han sufrido ningún atentado, pero también están vivos de milagro. Si sus padres no se hubieran conocido, si el embarazo no hubiera ido bien, si no existiera un planeta a la distancia justa del Sol, con la inclinación precisa del eje de rotación, si el corazón no funcionase bien, si el cerebro no fuese absolutamente preciso, han pensado delante del espejo en una infinidad de frases condicionales y han concluido que también ellos están vivos de milagro. Te quedas con la linterna de la cadena COPE.
Nicolás Maduro ha amenazado al pueblo venezolano con un baño de sangre y una guerra civil si los ciudadanos votan a la oposición en las elecciones del próximo 28 de julio. El régimen ha intentado torpedear el camino de la oposición y fracturar la unidad de los partidos que durante demasiado tiempo no supieron ponerse de acuerdo. Ahora, cuando existen posibilidades reales de que el chavismo sea desplazado democráticamente, la dictadura y su líder han decidido quemar todos los cartuchos. Maduro apela al pueblo e intenta de manera desesperada amedrentar a los ciudadanos que llevan 14 años sufriendo restricciones eléctricas, carencias de medicinas y alimentos, inseguridad y una terrible represión. Miles de venezolanos han buscado libertad y seguridad en el exilio y gracias a ello sus familias reciben remesas que les ayudan en el mercado negro. No parece, sin embargo, que los venezolanos quieran resignarse más. Maduro podrá apelar a la extrema derecha y al miedo, podrá aumentar la represión e intentar descabezar a la oposición antes del 28 de julio. Sin embargo, la resistencia ciudadana se ha revelado firme. María Corina Machado ha pedido ayuda a la comunidad internacional frente a la llamada furia bolivariana que Maduro ha desatado contra todos los que pelean por la libertad. Es posible que las amenazas de Maduro sean los estertores de un moribundo que se resiste a aceptar lo evidente o una amenaza que busca el mínimo de clemencia necesaria para poder escapar con cierta dignidad. Como sea, el chavismo va a morir matando. Venezuela, junto con Cuba y Nicaragua, es el mito que les queda a quienes se resisten a reconocer la derrota de la historia.
Las 7:06 en Canarias. ¿Qué tal? Soy Rubén Corral. Encendemos la linterna de este viernes.